siempre contigo.
Califican de corrupto juicio de apelación que ratificó sentencia contra jóvenes de Villa Clara. Suspenden juicio a la cubana que instó a sus compatriotas a protestar en las calles. Pide el secretario general de la OEA mensaje claro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Estados Unidos advierte de respuestas severas si Irán transfiere misiles a Rusia. Confirma el presidente de Ucrania que sus fuerzas están operando dentro de la región rusa de Kursk.
Martín Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 12 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Aníbal Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. Familiares de cuatro jóvenes cuya sentencia fue ratificada en un juicio de apelación en Villa Clara denuncian el proceso como corrupto y plagado de inconsistencias. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Tras ratificarse la sentencia a cuatro jóvenes villaclareños condenados por la jueza cubana Melody González, sus familiares consideran que el juicio de apelación celebrado el pasado viernes se llevó a cabo para callarlos. Así lo dijo a Martín Noticias Dunia Marisol Pérez, madre del preso político Eddie Daniel Rodríguez Pérez.
Ni cambio de medida, ni nada. Nunca aceptaron nada. Ellos ratificaron lo mismo que hizo Melody. Ellos lo ratificaron. Hicieron el juicio para callarnos la boca.
Eddie Daniel, de 28 años, continuará cumpliendo su sentencia de 4 años de cárcel en la prisión El Pre de Santa Clara. Ahora su madre asegura que durante la vista se demostró que no hay pruebas concretas para inculpar a los cuatro jóvenes.
Los tres abogados hicieron un trabajo magnífico. Le demostraron a ellos de nuevo, porque otra vez se lo demostraron, que ellos no tienen pruebas ninguna. Y volvieron a la misma historia, porque la corrupción aquí no se va a acabar nunca. Se tiene que caer esto para acabarse.
Esos militares no tuvieron el primer juicio. Y la jueza le hacía preguntas como para que ellos respondieran, ve, lo que ella quería, para que se acordaran de lo que había hecho, pero nada de ellos no sabían. Una corrupción total.
La jueza Melody González, quien llegó a Estados Unidos por parol humanitario y se encuentra pidiendo asilo político desde una cárcel de inmigración en Florida, dictó para los jóvenes Andy Gabriel González Fuentes, Eddie Daniel Rodríguez Pérez y Luis Ernesto Medina Pedraza 4 años de prisión por el delito de atentado y para Adián Barreiro Pérez 3 años de cárcel, veredicto que fue ratificado en el juicio de apelación el viernes. Los jóvenes están acusados de lanzar cócteles Molotov contra un jeep y viviendas de funcionarios y oficiales de la policía y la seguridad del Estado en la localidad de Encrucijada, en la provincia de Villa Clara, el 18 de noviembre de 2022. José Miguel Barreiro, hermano de Adián Barreiro, otro de los implicados, pudo estar presente en el juicio celebrado en el Tribunal Provincial de Villa Clara.
Porque inclusive los oficiales que fueron a declarar claramente pasaron un gran bochorno porque no sabían ni qué testificar, ni qué decir, nada. Ellos simplemente no, las respuestas de ellos eran no sé, no se puede decir, o yo no estaba presente. Una falsa, y todo fue una falsa porque se demostró hasta, vaya, no hay que saber de leyes suficiente como para saber la defensa que tuvieron los abogados y saber de que en el juicio razones había suficientes para saber que ellos no eran los culpables de los delitos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Presos que cumplen cadena perpetua en el régimen especial del Combinado del Este en La Habana denuncian la pésima alimentación y la falta de higiene y medicamentos que enfrentan los reclusos. Tomás Cardoso con la información.
Condenados a cadena perpetua en el Área Especial 47 del Penal Combinado del Este denuncian las precarias condiciones que enfrentan allí. Así lo explicó en llamada telefónica desde la prisión con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Leudis Arce Romero, uno de los 5 jóvenes condenados por el delito de terrorismo. tras un fallido intento de secuestro de un avión en Nueva Gerona con destino a La Habana, con el propósito de desviarlo a los Estados Unidos, en abril de 2003.
Yo tengo 48 años, caí con 27 años. Aquí hay como 50 cadenas por ahí. Esto es criminal. Hay goteras por todos lados. Miradores, cucarachas. La comida, eso es criminal. Tres cucharazos, un plato fuerte ahí que no se sabe ni lo que es, y un pedacito de calabaza podrida. Medicamento desaparecido completo. Y no hay medicamento de nada.
Arce Romero también expresa todo lo injusto que fue el proceso judicial en contra de ellos.
Dicho juicio fue una falsa, un circo montado. No hubo ni la más mínima justicia para con nosotros. Tanto jueces, fiscal como abogado cumplieron con órdenes directas de Fidel Castro, y condicionado a este estado de miedo actuaron y dictaron sentencia sin importarle lo que estaban haciendo. En el caso particular de los tres abogados, su defensa fue nula. No hicieron absolutamente nada para quitarnos un solo día de la cadena perpetua que nos pedía el fiscal, alegando un terrorismo que nunca existió, totalmente exagerada e injustificada, para hacernos vivir este horror que hemos vivido y estamos viviendo. Y el único delito de nosotros fue que le quitamos el armamento al cuartel de la unidad militar. Nunca vimos el avión, nosotros nunca tuvimos rehenes, nosotros no tocamos a nadie, nosotros no matamos a nadie, nada. Todo fue una tentativa.
Los cinco condenados a cadena perpetua por el intento de secuestro del avión son Leudis Arce Romero, José Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puente. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización Justicia 11J recordó que este lunes cumplió 28 años de edad el prisionero político Cristian Carlos Contreras Matos. Contreras fue arrestado por participar en las protestas del 11J en la localidad de Perico, en Matanzas. La fiscalía pidió condenarlo a 16 años de prisión, pena que fue rebajada a 7 años en la sentencia firme. En su proceso de casación le fue ratificada la sentencia del Tribunal Ordinario, denunció Justicia 11. Entre tanto, el Tribunal Provincial de La Habana suspendió el juicio a la cubana que instó a sus compatriotas a protestar en las calles. Yolanda Huerga amplía.
Las autoridades judiciales suspendieron la celebración del juicio previsto para este lunes a Zulmira Martínez Pérez, la joven que llamó a sus compatriotas a protestar contra el régimen cubano.
El juicio se suspendió hasta septiembre. Nunca le dijeron el porqué. El juicio, ella está bastante enojadísima. O sea, ella estaba loca porque le celebraron su juicio.
Comentó Norma Pérez, su madre.
Porque ella quería salir ya de juicio, ya de cuenta que sale de juicio, ya la condena. Ya va para campamento, ya sale de ahí, de eso ahí, que eso está en candela.
Martínez Pérez se encuentra actualmente bajo la medida cautelar de prisión provisional en la cárcel de mujeres del Guatao. El órgano acusador pide para Martínez Pérez, encarcelada desde el 10 de enero de 2023, 10 años de privación de libertad por delito contra el orden constitucional y por desacato. La petición fiscal indica que los llamados de Zulmira tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. El documento destaca la presunta interacción de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancur García, conocida en redes como la hija de Maceo, con Martínez Pérez, a la que propuso supuestamente confeccionar carteles por los que le pagaría determinada cantidad de dinero. Al menos otros cuatro activistas han permanecido en prisión preventiva, incriminados por una presunta relación con grupos cubanos contrarrevolucionarios en el exterior. Daniel Moreno de Santiago de Cuba, José Antonio Pompa y Lázaro Mendoza de La Habana y José Manuel Barreiro de Cienfuegos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott presentaron hoy una resolución que advierte que el régimen cubano ha convertido a Cuba en un refugio seguro para China, Rusia, Irán y Venezuela. Es una amenaza directa a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos para los intereses de seguridad nacional y la estabilidad de la región, subraya el texto. Rubio dijo en un comunicado que el mundo está siendo testigo de las múltiples formas en que el régimen de Castro Díaz-Canel ha servido como títere de la China comunista, Irán y más recientemente Rusia. Scott comentó que Estados Unidos no puede tolerar los abusos de los derechos humanos del ilegítimo régimen comunista cubano. Por su parte, la representante María Elvira Salazar presentó una resolución complementaria en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y el puesto número 32, obtenido por Cuba en los Juegos Olímpicos de París, es la peor actuación del llamado deporte revolucionario en estas citas. Un total de 21 atletas cubanos compitieron bajo los colores de sus tierras adoptivas y obtuvieron resultados similares a la delegación que envió el gobierno de La Habana. Luis Guardia amplía.
Finalizaron los Juegos Olímpicos de París y el balance es necesario. La delegación cubana protagonizó la peor actuación del llamado deporte revolucionario en estas citas. En Tokio, 1964, Cuba con 27 deportistas alcanzaba una medalla de plata. En el atletismo, en los 100 metros, en las piernas de Enrique Figueroa, lo que le valía para compartir el puesto 30 junto a Argentina, Filipinas y Pakistán. Esta vez el pronóstico se quedó lejos de la realidad. De estar entre los primeros 20, apenas se pudo llegar al puesto 32, y de las 5 doradas solo se alcanzaron 2, lo que llevó a la prensa oficialista a publicar este domingo una declaración oficial, una especie de mea culpa. Los días de glorias quedaron atrás, tal como lo padece el deterioro social hoy. Las actuaciones de Múnich, Montreal y Moscú solo son el recuerdo de la actual pesadilla.
En aquel momento, el movimiento deportivo cubano iba en espiral ascendente, recibiendo todos los recursos prácticamente ilimitados de la Unión Soviética, y con el objetivo de desarrollar el deporte para mostrarlo como una bandera de propaganda política y tratar de exhibir una superioridad de un sistema en medio de la Guerra Fría.
El periodista Jorge Morejón analiza la actuación de las comitivas castristas en estas lides, en una etapa donde el deportista profesional estaba vetado por el olimpismo.
Y los deportistas del bloque socialista, incluidos los de Cuba, se presentaban como amateur, cuando en realidad eran profesionales de Estado, que competían, solamente se dedicaban a competir.
París además mostró otra realidad, el masivo éxodo de cubanos, que deseosos de libertad escapan de la isla de gobierno comunista. 21 atletas compitieron bajo los colores de sus tierras adoptivas, 2 de ellos por el equipo de refugiados, un tercio menos que los representantes de la Cuba comunista obtuvieron igual puntuación, 14. Si se valoran 3 puntos por oro, 2 por plata y 1 por bronce. Los Ángeles será la próxima cita. Veremos si persiste esta espiral descendente del deporte cubano. Luis Guardia, Martín Noticias.
5:13 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos advirtió hoy a Irán contra el envío de misiles balísticos a Rusia, diciendo que tendría una respuesta severa de Washington. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que el gobierno ha estado en contacto con aliados europeos sobre informes de que Irán planea entregar cientos de esos misiles a Rusia. Patel subrayó que Estados Unidos está preparado para dar una respuesta rápida y severa si Irán avanza con la transferencia de ese armamento. El vocero añadió que los funcionarios iraníes siguen negando haber proporcionado drones a Moscú cuando hay pruebas claras de que Rusia ha utilizado esas naves no tripuladas en ataques implacables contra la población civil en Ucrania. Entretanto, el equipo de campaña del expresidente Donald Trump ha denunciado un supuesto hackeo y sugiere que Irán estaría tras el ataque. Europa Press tiene este reportaje.
El equipo de campaña del expresidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que algunas de sus comunicaciones habrían sido hackeadas y ha sugerido que piratas informáticos iraníes estarían detrás del presunto ataque, señalado como un intento de interferir en las elecciones presidenciales de noviembre. El presunto hackeo ha sido denunciado inicialmente por el portal político, que ha asegurado que en julio empezó a recibir correos electrónicos anónimos con documentos internos de la campaña del candidato republicano a la Casa Blanca. El equipo de campaña de Trump ha fundamentado sus acusaciones en un informe emitido por Microsoft a finales de esta semana para denunciar que cada vez más la intención de Irán es influir en las elecciones, sirviéndose de sitios de noticias falsas para influir en la opinión de los votantes y con hackeos para obtener información de inteligencia. También han indicado que existen informes recientes sobre un complot iraní para acabar con la vida del exmandatario.
Son las 5:15. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Defensores de derechos humanos sostienen que la posición de la misión de la ONU para determinación de hechos en Venezuela evidencia el incremento de la represión luego de las elecciones del 28 de julio. Este es un informe enviado desde Caracas.
La exigencia que hizo la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela al régimen de Nicolás Maduro de detener la represión e investigar la violación de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales es para Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, un elemento que demuestra el incremento de la represión.
Muy importante porque es el órgano que tiene más legitimidad en todo el sistema de Naciones Unidas para pronunciarse sobre este punto y porque además también con mucha valentía ha señalado que esa represión viene desde las más altas instancias del poder en Venezuela.
Precisó Daniels a Martín Noticias que hay ausencia de garantías constitucionales para los detenidos.
En una situación que podemos catalogar como una suspensión de garantías o un estado de excepción de facto.
Carlos Luzberti explicó a Martín Noticias que en esta época postelectoral se vienen registrando las mismas violaciones que en el pasado llevaron a la investigación por parte de la misión de determinación de hechos para Venezuela.
Sirve de elemento para los procesos que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el curso de la investigación que viene realizando, la cual tiene objetivo el crimen de persecución, en este caso por motivos políticos, donde muchos de estos elementos coinciden con lo que la misión denuncia que está ocurriendo en el presente contexto.
Así le salió al paso el fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab a la posición de la misión de determinación de hecho para Venezuela de la ONU.
Se quiere atribuir una investigación que no le compete y no le corresponde y que ya este Ministerio Público tiene desarrollada en tiempo real.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, dijo este lunes que está monitoreando activamente la situación de Venezuela y que contactó al régimen de Maduro para insistirle en la importancia de que se respete el Estado de Derecho y que todas las personas sean protegidas de violaciones que puedan constituirse crímenes del Estatuto de Roma.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó que es importante que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional envíe un mensaje claro sobre Venezuela. El mensaje tiene que decir que las personas que cometen crímenes de lesa humanidad serán juzgadas y condenadas, aseveró Almagro en una declaración divulgada el lunes en la plataforma X. El titular de la OEA también agradeció a Amnistía Internacional por pedir acciones urgentes de la Corte Penal Internacional sobre la violencia desatada por Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó hoy que por primera vez las fuerzas ucranianas están operando dentro de la región rusa de Kursk. Zelensky hizo la declaración en una publicación en Telegram en la que elogió a los soldados y comandantes ucranianos por su firmeza y acciones decisivas, pero no dio detalles sobre la incursión militar. El mandatario sugirió que Ucrania ofrecería asistencia humanitaria en Kursk, diciendo que los funcionarios del gobierno recibieron instrucciones de preparar un plan en ese sentido. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que su ejército expulsará a las tropas ucranianas. Los detalles con la AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el lunes al ejército expulsar a las tropas ucranianas que en casi una semana se apoderaron de 28 localidades de la región de Kursk.
La tarea principal es, por supuesto, que el Ministerio de Defensa expulse al enemigo de nuestros territorios y, junto con el Servicio de Fronteras, garantizar una cobertura fiable y protección de la frontera estatal.
Ucrania lanzó el martes pasado una sorpresiva operación a gran escala en esa región fronteriza, 2 años y medio después del inicio de la ofensiva rusa en la ex República Soviética. La operación tiene lugar tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental. Según el gobernador en funciones de la región de Kursk, la operación ucraniana abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso.
La plataforma X permite visualizar respuestas a las publicaciones por relevancia, antigüedad o más me gusta. Europa Press con los detalles.
La red social X, antiguamente Twitter, ha lanzado una nueva función con la que permite a los usuarios ordenar las respuestas de las publicaciones en base a su relevancia, por orden cronológico o según los me gusta que tengan registrados, es decir, según las preferencias de cada usuario. Así lo ha compartido la red social en una publicación en su perfil oficial de X, donde ha subrayado que se trata de una característica que ya se ha comenzado a implementar a nivel global. De esta forma, los usuarios podrán ver las respuestas en base a sus necesidades o preferencias de forma más sencilla, ya sea porque deseen ver lo que han opinado personas relevantes dentro de la comunidad o porque quieran estar al día de las respuestas más recientes a una publicación en cuestión. Para cambiar la manera en la que se muestran las respuestas de las publicaciones, se debe pinchar sobre una de ellas y situarse bajo el menú de comentarios. Es ahí donde aparecen las tres maneras de organizar las respuestas.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, el abuso en el consumo de antibióticos es una preocupación para la comunidad médica internacional. Danilo Fuentes Cortés informa.
El uso inadecuado de antibióticos ha alcanzado proporciones alarmantes. Esta problemática está generando consecuencias devastadoras en el microbioma y promoviendo la resistencia antimicrobiana en todo el mundo. El microbioma, esa compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo, es fundamental para mantener la salud humana. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos perturba este equilibrio, eliminando no solo patógenos, sino también bacterias beneficiosas. Este desequilibrio, a su vez, crea un terreno propicio para el desarrollo de cepas resistentes, las cuales son capaces de evadir la acción de múltiples antibióticos. La consecuencia más evidente de esta situación es la proliferación de cepas bacterianas multiresistentes y extremadamente resistentes. Estas cepas, que han evolucionado para resistir los efectos de múltiples clases de antibióticos, representan una grave amenaza para la salud pública. Para abordar esta problemática, es crucial que las universidades médicas fortalezcan sus programas de estudios, específicamente en microbiología clínica, farmacología y clínica médica. Esto implica una mayor integración de la teoría con la práctica, también el fomento del pensamiento crítico y la adopción de enfoques pedagógicos innovadores que preparen a los estudiantes para los desafíos de la medicina moderna. Solo a través de la acción concertada de todos los actores involucrados podremos revertir esta tendencia preocupante y garantizar un futuro donde los antibióticos sigan siendo una herramienta efectiva para combatir las enfermedades infecciosas en todo el mundo. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegó el momento de los deportes con Alfred Álvarez.
Y estamos en tiempo de deportes. Soy Alfred Álvarez y tenemos que hablar que ayer los Yankees de Nueva York derrotaron a los Rangers de Texas con jonrones de Juan Soto, que sacó a pasear a la reina de las 108 costuras dos veces, mientras que Giancarlo Stanton y Aaron Judge se sumaron a la fiesta. Cuando estos tres poderosos bateadores conectan de cuadrangular, los Yankees nunca han perdido un partido. De hecho, cuando Giancarlo Stanton y Aaron Judge, que están juntos en los Yankees desde el 2018, sacan la pelota de cuadrangular, los Yankees en 40 juegos han ganado 36 veces. Por su parte, los Dodgers dejaron en el terreno a los Piratas de Pittsburgh con un hit de Teoscar Hernández, completando la barrida. Los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Mellizos de Minnesota con tremenda labor de Tanner Bibby, respaldada por cuadrangulares de José Ramírez y David Fry. Arizona Diamondbacks derrotó a los Phillies de Filadelfia con Jack McCarthy remolcando cuatro rayitas. La buena noticia es que los Nacionales de Washington van a subir al venezolano Andrés Chaparro. Los Astros de Houston completaron una barrida en Fenway Park cuando derrotaron a los Medias Rojas de Boston gracias a cuadrangulares de Alec Bregman y de Jordan Álvarez. Por último, en el béisbol de Grandes Ligas, en los resultados de ayer, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Cerveceros de Milwaukee, evitando la barrida con un par de carreras remolcadas de Santiago Espinal. Y en cuanto a béisbol, los queremos invitar a los partidos de hoy, donde a las 6:40 los Chicago Cubs estarán visitando a los Guardianes de Cleveland. A esa misma hora, los Cardenales de San Luis visitarán a los Rojos de Cincinnati. 10 minutos más tarde, los Astros de Houston llegan a Tampa para una serie vital para este equipo de Houston. Los actuales campeones de la Serie Mundial, los Rangers de Texas, visitan a los Medias Rojas de Boston en Fenway Park a las 7:10 p.m. 7:40, los Reales de Kansas City estarán jugando en Minnesota contra los Twins. A las 8:10 arranca una serie entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago. A la misma hora, los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Cerveceros de Milwaukee, mientras que a las 9:38 p.m., Toronto se enfrentará a los Angelinos. A las 9:40, los Rockies de Colorado visitan a los Arizona Diamondbacks. A esa misma hora, los Piratas de Pittsburgh visitan a los Padres de San Diego. Y por último, cierra la jornada de hoy en el béisbol de Grandes Ligas el partido entre Bravos de Atlanta y los Gigantes de San Francisco. En otras noticias, en cuanto al fútbol soccer, Vinicius Junior es el último objetivo del Saudi Pro League, según dijo una fuente a ESPN, y el jugador de Real Madrid está considerando una propuesta para mudarse al país del Golfo. Vinicius, de 24 años, ayudó al Madrid a considerar un doblete de Liga de Campeones y la Liga la temporada pasada, y está entre los principales candidatos a ganar el Balón de Oro este año. Ha habido conversaciones entre el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el PIF, y el Real Madrid sobre el movimiento, dijo la fuente, aunque los Gigantes de la Liga no quieren que la estrella se vaya. La fuente le dijo a ESPN que aún no ha habido una oferta oficial y formal por Vinicius. Recordemos que Vinicius marcó 24 goles en todas las competiciones para el Madrid en 2023-24 y se ha convertido en un jugador clave para el equipo desde que llegó en 2018, anotando en dos finales de la Liga de Campeones. Nos quedamos en soccer porque tenemos que hablar de Julián Álvarez, que ya está en Madrid, a donde llegó en la tarde de ayer para finalizar su fichaje como nuevo futbolista del Atlético Madrid una vez que pase las pruebas médicas. El delantero argentino de 24 años fue grabado a su llegada a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barajas y poco después a la salida del recinto, del que salió en una furgoneta vitoreado por un grupo de seguidores rojiblancos. El argentino, campeón del mundo y bicampeón de América, procedente de Manchester City, deberá pasar por el reconocimiento médico del Atlético Madrid este lunes 12 de agosto y posteriormente conocerá el Estadio Metropolitano, donde firmará su nuevo contrato con el conjunto que estrena Diego Pablo Simeone. Señoras y señores, estos fueron los deportes de hoy en Radio Martí. Soy Alfred Álvarez. Hasta mañana.
Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad.
¿Y a mí también me va a mandar a acostar?
No, pues usted ya está muy grandote. A usted lo mandaría yo al pesebre.
Ah, los apodos. Esas curiosas etiquetas que le cuelgan a la gente como bautizos queridos y cercanos. Hubo uno que hizo historia, tan fuerte como un cuño, pues obligó hasta la ilustrísima Real Academia Española a reverenciarlo. El distinguido señor se llamaba Mario Moreno y le decían Cantinflas, y de ahí surgió cantinflear, que la Academia definió como hablar de forma disparatada e incongruente y sin decir nada con sustancia. Al actor ilustre, Ciudad de México lo vio nacer el 12 de agosto de 1911 y morir el 20 de abril de 1993. Cantinflas fue el comediante mexicano más celebrado y conocido del mundo. Tanto fue su éxito que el mismísimo y genial Charles Chaplin tuvo palabras de elogio hacia su persona. Y desbordado de fama y cariño en su país y toda Hispanoamérica, se fue a probar suerte a Hollywood al lado del elegante londinense David Niven, y juntos hicieron La Vuelta al Mundo en 80 días, una película memorable que no solo le abrió las puertas de la meca del cine, sino que le mereció el Globo de Oro. Los papeles de Cantinflas eran disímiles, pero todos en torno a un único personaje en común. Si algo impidió la universalidad de Cantinflas fue precisamente su genialidad distintiva. Ese juego de palabras sin sentido perdía entendimiento si era traducido a otro idioma. Generalmente los grandes tienen inicios modestos, pero luego se encaraman sobre sus sombras al amparo de las luces y los aplausos. Y entonces Cantinflas dejó de ser ayudante de zapatero, limpiabotas, mandadero, taxista, boxeador y hasta torero, para convertirse en referente de la Real Academia de la Lengua Española y quedarse colgando en nuestras pupilas, con esos pantalones a punto de caer, su sombrerito y bigotes únicos. La hizo bien Mario Moreno.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles, por supuesto, a todos la sintonía.